Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 16 de noviembre. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas, a que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter, en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Monterrey, Nuevo León. Allá nos escuchan en el 107.7 del FM, a Diego Ochoa y a todo el equipo que le encabeza allá en la capital de Nuevo León y que permite que esta señal llegue hasta usted. Y comenzamos con el programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, mire, primero le cuento que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, los casos confirmados de COVID-19 en México ascienden a 1,006,522, es decir, México de manera oficial por lo menos ya habría pasado el millón, aunque debió haber ocurrido antes, sobre todo porque la propia Secretaría de Salud estima, o digamos tiene un cálculo adicional, porque evidentemente México, como tantas veces se ha hablado, pues hace pocas pruebas y se supera el 1,600,000. Desde el, ahí destacó Hugo López-Gatell todo este tema de lo mediático. La verdad es que una declaración realmente absurda, en donde decía que pues los medios le ponen mucha atención a los datos acumulados, tanto de casos como de fallecimientos, y desafortunadamente, pues digamos, en cualquier lugar del mundo en donde te acercas a las 100,000 personas fallecidas de manera oficial, le digo más las estimadas, pues evidentemente se va a destacar, no por un caso de vender más periódicos o tener más rating, simplemente pues porque nunca había ocurrido en la historia de México que una crisis de salud generara tantos fallecimientos, sobre todo si lo comparamos con otros países similares, o de población, vamos a pensar Japón, Indonesia, Egipto, los países de África que no han tenido esta enorme problema. Ayer México superó, por cierto, los 98,452 decesos por coronavirus. Luego ayer en la conferencia le preguntaron al subsecretario pues qué hay para México en términos de los planes de vacunas, y esto fue lo que dijo.
Pero entonces hoy tenemos una reducción modesta, sin embargo 4% sigue siendo el porcentaje de casos activos. Ayer los medios de comunicación siguieron destacando el tema de los casos acumulados y hablaban de que se llegó al millón de habitantes que han padecido.
Y decirlo transparentemente, si esto se simplifica, se trivializa a un número que aparezca en las primeras planas como cifra récord, con el propósito de quizá llamar la atención, quizá ganar más de la venta de los periódicos.
Bueno, pues hay un fragmento de lo que dijo el subsecretario, y en lo que realmente le quería poner en el audio, pues era justamente en cuanto a los planes preliminares de vacunación, en donde dice que pues no se puede dar a conocer porque es preliminar, pero bueno, pues ya lo dejaremos pendiente porque es complicado el asunto. Y mira, pasando a otros temas, le cuento que en la Ciudad de México seguirá en semáforo de naranja con alerta, pues del 5 al 12 de noviembre la ocupación hospitalaria en la capital aumentó de 42 a 46%. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que de todos depende no regresar al semáforo rojo, y por ella señaló que no es tiempo de hacer grandes reuniones. Sobre el programa Reabre, las autoridades locales decidieron que por 15 días cerrarán antros, bares y las cantinas en su modalidad de restaurantes para evitar el avance de los contagios por COVID. Además, recomendaron evitar reuniones con más de 10 personas. En otros temas le cuento que el gobierno federal determinó que el precio de la tortilla a nivel nacional debería mantenerse sin cambio por lo menos hasta la mitad del próximo año, por lo que actualmente no existe ninguna justificación para aumentar su precio. En conjunto, la Secretaría de Economía y la de Agricultura y Desarrollo Rural informaron que no hay presiones inflacionarias que avalen un aumento en este bien alimenticio y por ello las recientes expresiones de empresas o personas sobre supuestos aumentos podrían constituir violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley Federal de Competencia Económica. Y es que el Consejo Nacional de la Tortilla dijo que pues iba a haber aumentos, y la verdad es que sí, esto pues es contrario al libre comer, a la oferta y la demanda, ¿no? Porque nadie puede determinar que va a haber un aumento en los precios. Si ocurre, por ejemplo, un incremento en los insumos, en cualquiera de ellos, etcétera, pues puede subir la tortilla, pero nadie lo puede anunciar así, y es obvio que vendría una reacción de parte de las autoridades, porque por dos ángulos, la Profeco en términos de verificar en las tortillerías y tal, y la Comisión Federal de Competencia Económica, que pues si hay coordinación para aumentar los precios, pues eso constituye una práctica monopólica y en ese contexto se tiene que atender. Por otro lado, le cuento que PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos, revirtió la petición obligatoria que hizo a sus empleados el viernes por la tarde, al menos sí empezó a circular, de devolver casi $1,000,000 de utilidades que recibieron en mayo. PMI optó por hacer voluntaria la política luego de que los ejecutivos de la empresa se reunieran el sábado. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de Bloomberg, la empresa productiva del estado indicó que todavía se alienta a los empleados a donar sus participaciones en las ganancias para la amplia red de hospitales de Pemex que están saturados de pacientes de COVID-19. En otros temas le cuento que 15 economías de Asia y el Pacífico formaron el domingo el bloque de libre comercio más grande del planeta, un acuerdo respaldado por China que evidentemente excluye a Estados Unidos. Se llama el RCEP por sus siglas en inglés. Y bueno, pues en este contexto decir que se trata de una zona no de libre comercio todavía, sino progresivamente buscarán estas naciones, que por ejemplo tienen a China, que es la segunda mayor economía del planeta, Japón, que es la tercera, y que le digo, pues genera este enorme bloque comercial, que finalmente será, le menciono, progresivo, pero que contrasta mucho, sobre todo porque se cumplen casi 4 años de que Donald Trump optó por salirse del TPP, ¿se acuerda? Este acuerdo transpacífico en el cual participa México y que agrupaba todas las economías de una parte del hemisferio occidental y Asia, por ejemplo Australia, Vietnam, además de Japón, obvio, y que excluía a China. Y la idea que se originó en tiempos de Obama era justamente rodear a China desde un punto de vista comercial para que cuando China quisiera tener comercio con esta potente zona, pues tuviese que hacerlo bajo estándares, digamos, acordados en la comunidad internacional. Pero Trump se salió de manera unilateral y pues esto dejó ahora a China llenando esos vacíos con esta enorme zona comercial. Tampoco estaba sencillo. Evidentemente China es el gran motor de Asia hoy por hoy, y habrá que ver si ahora que Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos reactiva o se integra al TPP más, ya ni me acuerdo cómo se llama, que sigue estando México, pero que perdió, digamos, mucha potencia una vez que ya no estaba Estados Unidos. Por otro lado, le cuento que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el monto de los trabajadores desempleados, el monto más bien que retiraron los trabajadores desempleados de su cuenta individual, alcanzó un récord de 2.094 millones de pesos en octubre. Este dato representa un incremento de 68% frente al décimo mes de 2019. Además, en el año ya se acumuló un monto histórico desde que la CONSAR publica los datos en 2005 de 16.471 millones de pesos, a raíz de que los trabajadores han perdido sus empleos en mayor proporción durante la crisis. El retiro parcial por desempleo de la cuenta de las administradoras al que tienen derecho los trabajadores mexicanos se aceleró en octubre. Aquí le ponen extrabajadores, pero pues no, la idea es que lo sigan siendo. La cuenta de Afore está pensada para cubrir la pensión de un empleado durante los años de jubilación, pero también puede ser una manera de conseguir dinero cuando una persona entra en esta difícil situación. Rápido le cuento que la NASA y la compañía de Elon Musk, SpaceX, enviaron con éxito desde Cabo Cañaveral la primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional desde el suelo estadounidense, luego de que el mal tiempo, a causa de una tormenta tropical de ETA, obligara a posponerlo por casi 24 horas. Así se escuchó.
one for all.
And one propulsion is nominal.
That's the word we want to hear. Stage one propulsion is nominal.
Bueno, pues ahí este audio sí salió bien, como el lanzamiento, se escucha ahí el conteo y luego cómo sale rumbo al espacio. Evidentemente Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, o casi porque es elaborado el sistema electoral de la Unión Americana, y Donald Trump, el presidente actual, pues ambos felicitaron este primer vuelo comercial que lanza SpaceX, evidentemente junto con la NASA. Y miren, en unos segundos le cuento que con el objetivo de impulsar la industria aeroespacial y la participación del país en el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración, la Agencia Espacial Mexicana firmó un acuerdo de colaboración con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El viernes, el tipo de cambio cerró la semana ganando terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.70 pesos, 16 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.40 pesos, un avance de 0.78% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo. El peso recuperó 0.73% de su valor.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Guillermo Rosales, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. ¿Cómo estás, estimado Guillermo? Buenos días.
Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muy buenos días y lo mejor para todo el auditorio que te sigue cada mañana fielmente.
Guillermo, pues dos datos que tenemos recientemente, obviamente el de la venta de vehículos nuevos en nuestro país y el otro que nos habla mucho también pues de otro sector muy importante que a su vez es reflejo de cómo va el país en materia, por ejemplo, industrial, y es la comercialización de vehículos pesados, que ahí los datos son realmente negativos. ¿Qué decir de este último reporte de los vehículos pesados?
Muy bien, Rodrigo. Mira, como cada mes nos das la oportunidad de comentar los resultados de la producción, de la venta doméstica, sobre todo de vehículos ligeros, pues eso es un indicador de la marcha de la economía, pero hay que distinguir que la mayor parte de los automóviles y camionetas que adquirimos las familias, los consumidores en México, son justo eso, bienes de consumo. Mientras que los vehículos comerciales pesados son en su totalidad bienes que están enfocados a la producción. Son activos que adquieren las empresas, los transportistas, para generar riqueza en nuestra economía. Y las noticias no son favorables. Durante el mes de octubre del 2020 logramos comercializar un total de 2,628 unidades y esto representó una disminución del 20.58% en comparación con octubre del 2019. La buena noticia, si podemos llamarlo de alguna forma, es que estamos observando un ligero repunte en comparación con el mes de septiembre. Ya con este dato de octubre, las cifras acumuladas de el mes de enero nos dan un total de ventas de 21,483 unidades, lo que representa una disminución del 38.75% en comparación con el año anterior. Esto lo que nos da es una indicación muy clara de los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el rubro del autotransporte. La confianza del sector transporte muestra un resultado negativo, un deterioro anual del 23.5%, y esto pues se refleja también en lo que son los indicadores de inversión en maquinaria y equipo, y sobre todo en el rubro de transporte, que nos muestran una disminución del 15% en comparativa anual con los datos que nos refleja el INEGI. Entonces, esto nos coloca muy lejos de lo que es el potencial que se ha determinado puede tener el mercado mexicano de vehículos comerciales pesados. Déjame comentarte, Rodrigo, que apenas en el 2017 llevamos a cabo un estudio justo de determinación de la demanda potencial en México por parte de la UNAM, la AMPAC y la AMDA, y dicho estudio estima 61 mil unidades anuales que pueden venderse en México, de las cuales este año nuestra estimación de cierre apenas llega a 26 mil unidades. Esto quiere decir que 2020 estaremos cerrando con una diferencia casi del 57% por debajo de lo que estimábamos hace 3 años que podría ser nuestro potencial. Cierto, tenemos un efecto relevante en este 2020 por la pandemia del COVID-19 y que todos estamos esperando que pueda superarse en el 2021 con la llegada de la vacuna a nivel global. Sin embargo, hay que decir que enfrentamos fallos estructurales en nuestra economía y vinculado al sector del transporte, que nos han hecho ir retrocediendo año con año, que nuestro parque vehicular que mueve a las mercancías y a las personas en México se vaya envejeciendo, lo cual pues resulta a todas luces negativo.
Sin duda. Ahora, preguntarte qué tanto se importa y qué tanto se fabrica aquí, porque a diferencia del sector automotriz, digamos, en términos de vehículos, de bienes de consumo, como ya señalabas, pues evidentemente México es una potencia exportadora. En este caso, en este segmento, ¿cómo funciona?
Somos el primer lugar en la producción de tractocamiones a nivel global. Y sí hay una importación complementaria de vehículos de carga y sobre todo de pasaje de vehículos integrales. Sin embargo, los datos que tenemos nos hablan de una importación mucho menor que la que tenemos en el rubro de automóviles y camiones. Estamos hablando que aquí es meramente complementaria, puede estar en el orden del 30% la complementariedad de las importaciones, mientras que las exportaciones pues son muy importantes. Es la mayor parte de lo que se produce de vehículos comerciales pesados, autobuses y camiones, están destinados a la exportación.
Obviamente Estados Unidos es el mercado de exportación, igual que ocurre en el sector automotriz.
Ese es nuestro principal destino, Estados Unidos y Canadá, principalmente Estados Unidos, y lo que nos ha estado llevando a que en el ámbito de la producción poco a poco vaya disminuyendo la brecha en comparación con el año pasado es justo el dinamismo que se está mostrando en la economía norteamericana. Es el caso que, por ejemplo, durante el mes de octubre de este año ya se logró la producción de 14,249 unidades, y esto fue menor 18.93% en comparación con octubre del año pasado, pero ya se va disminuyendo esa brecha de tal forma que nosotros estimamos que en muy pronto, en los próximos meses, se pueda estar ya en niveles de producción y exportación similares a los del ejercicio anterior. Y esto motivado justo por la exportación. Estamos hablando de que en octubre se exportaron 12,288 unidades, solamente 15.74% por abajo de octubre del año pasado. Y digo solamente porque en los meses anteriores venimos arrastrando un impacto importante. Las cifras acumuladas de enero a octubre en términos de la exportación nos están mostrando una caída del 36.16%. Lo que comento es que, o lo que trato de ponderar, es que en términos de la producción se vienen mejorando, se viene acortando la brecha, motivado por la exportación, y esto con el fuerte impacto favorable de la recuperación en Estados Unidos, lo cual es distinto de lo que estamos observando en el mercado nacional, que continúa aletargado.
Pues Guillermo, como siempre, un gusto platicar contigo y muy pendientes de pues ver cómo va evolucionando este sector, tanto el de vehículos pesados como el de automóviles. Muchas gracias, te mando un abrazo.
Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias.
Ahí escuchamos a Guillermo Rosales, el director general de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Luego de que su negocio se viera afectado por la falta de eventos deportivos durante la primera mitad del año, la empresa de deportes de fantasía DraftKings reportó un alza en ingresos del 98%. La firma indicó que entre agosto y septiembre, su facturación se ubicó en $133 millones, impulsada por la adopción de usuarios mensuales únicos, que avanzó 64% a 1 millón de cuentas. Jason Robbins, CEO de la compañía, destacó que el regreso de la NBA, MLB y NHL, así como el arranque de la NFL, garantizaron el interés de sus usuarios. En el trimestre, la compañía logró cerrar un contrato con Michael Jordan, quien adquirió una participación de la firma. Además, cerró sociedades con ESPN, los Gigantes de Nueva York y los Chicago Cubs.
La entrevista empresarial.
Son las 6:30 a.m. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Oye, muchos temas que comentar, pero comienzo por, diría el más urgente. Bueno, todos son urgentes, pero el asunto de la subcontratación o outsourcing. Tú fuiste una de las primeras voces, la primera, de hecho, del sector privado, en señalar que esto pues iba en contra, digamos, de lo que se había acordado en el seno del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cuál es, digamos, la naturaleza del riesgo de lo que de que se aprobase, si así ocurre, la iniciativa que mandó el presidente de la República?
Sí, Rodrigo, efectivamente, de inmediato reaccionamos cuando el presidente anunció la presentación de su iniciativa, porque apenas una semana antes de ese momento, en su nombre, la Secretaría del Trabajo había comprometido que esta reforma sería construida de manera que hubiera un gran consenso, es decir, que buscásemos juntos cómo regular de la mejor manera posible la figura de subcontratación, pero nunca transitar hacia una reforma prohibicionista. Infortunadamente, y además de que no se cumplió con este compromiso y que flagrantemente se violó el artículo que regula esta situación en el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando ya revisamos la iniciativa vemos que lo que inspira es francamente prohibir, prácticamente eliminar este vehículo, esta forma de subcontratación. Debo decirte, Rodrigo, que en el mundo entero, desde hace ya varias décadas, además de la contratación tradicional, además de la contratación colectiva, la propia dinámica de la economía ha hecho que cada vez de manera más importante exista la subcontratación, porque da espacio a distintas formas de relaciones laborales que de otra manera no encuentran una manera de formalizarse. Y aunque en México efectivamente han existido casos de individuos y de organizaciones que han llevado a cabo estas prácticas de una manera irregular, no se puede generalizar. Hay empresas que lo llevan a cabo de una manera profesional, otorgando a los trabajadores sus prestaciones de manera completa, incluso por arriba del mercado, cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones fiscales. Y por eso nos parece que esta iniciativa que pretende criminalizar la subcontratación, que prácticamente la elimina y la deja solamente para casos residuales, sería primero contrario al interés de muchos trabajadores, afectaría desde luego a empresas que utilizan la figura, a empresas que prestan el servicio, y lo más importante, en términos sistémicos, afectaría a la economía de todo el país.
Por supuesto. Ahora, analizando el tema y viéndolo de manera global, quizás también esto obedece a la falta de flexibilidad en el esquema laboral mexicano. Es decir, se ha suplido de esta manera justo lo complicado que puede ser contratar con cierta agilidad o despedir, si es así, a los trabajadores, ¿no? Es decir, tendría que irse acompañado, si se va a eliminar, pues de una reforma mucho más profunda que permita darle agilidad y hacer competitivas a las empresas y, por supuesto, beneficiar a los trabajadores a través de la generación de más empleo sin desprotegerlos, ¿no? Algo así tendría que, por ahí...
Desde luego que eso es un muy buen argumento. Adicionalmente, debo decirte que aunque tuviéramos el modelo más flexible, que no lo tenemos, hay ciertas, digamos, ciertas industrias que por su propia naturaleza requieren eventualmente de contratar y tener disponibles de manera inmediata grupos importantes de trabajadores, y que las áreas de estas empresas a veces no tienen la capacidad para estar localizando a los trabajadores, contratándolos. Déjame, por ejemplo, hablar de las industrias que tienen picos estacionales, ya sea en el sector agropecuario, ya sea en el sector comercial, en el sector turístico, que de otra manera, si no existe la subcontratación, es muy difícil que suplieran esta demanda que se tiene en ciertos momentos de tener más personal. Pero además, lo más importante, déjame hablar desde el lado del trabajador, que para nosotros es lo más relevante. Estas empresas de subcontratación han permitido, precisamente por el tamaño que tiene, por la dimensión, por la operación profesional, que esos trabajadores tengan una oportunidad de trabajo con prestaciones de manera continua. Estoy seguro que si se elimina como se pretende esta figura en gran parte, los principales afectados serán los trabajadores. Ahora bien, sí es cierto que han existido personas que han abusado de este modelo. De hecho, en nombre de la subcontratación han hecho cosas ilegales, pero generalizar, criminalizar la figura, me parece que es tomar la puerta falsa. Es como si, por ejemplo, prohibiésemos que la gente entrara a los bancos porque de repente entran asaltantes. No se trata de cerrar los bancos, de lo que se trata es que evitemos que haya asaltantes. Lo mismo yo diría en esta materia: lo que hay que evitar con una adecuada supervisión, una adecuada regulación, con sanciones, es que si alguien se pasa de listo, encuentre una sanción acorde a esta violación de la ley.
Sí, y además señalabas algo interesante, que es que el gobierno federal y los estatales pues utilizan mucho esta figura, la subcontratación.
Desde luego, vaya, es una realidad. Incluso diría de que el gobierno federal, de manera infortunada, es el que tiene como costumbre una mayor diferencia entre las prestaciones que otorga a su personal de base y aquellas que reciben las personas que están contratadas a través de su contratación. No en todos los casos, pero en algunos, digamos, es francamente una diferencia total en cuanto a aguinaldo, vacaciones, remuneraciones, etcétera. En muchas empresas, por el contrario, del sector privado, es realmente un vehículo que opera de manera totalmente eficaz, y por eso el llamado que estamos haciendo, Rodrigo, es para que regresemos al camino del diálogo, Yo esperaría que a partir de las múltiples expresiones de preocupación y rechazo que ha merecido esta iniciativa, en los próximos días que empiece la discusión, hay un espacio amplio para que todos los puntos de vista se escuchen en las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y que, insisto, más que prohibir, se pueda aprobar una regulación inteligente que garantice sí los derechos de los trabajadores, que garantice sí los intereses del fisco, del seguro social, el del Infonavit, pero que permita que el país mantenga esta figura tan importante para su competitividad.
Sin duda. Tengo poco tiempo, estimado Gustavo, pero cuéntame un poco de Sí por México, cuál es el objetivo y cómo nace esta entidad.
Gracias, Rodrigo. Sí por México es un movimiento conformado a la fecha por cerca de 500 organizaciones que pretendemos que a partir de la participación de los ciudadanos en el proceso electoral del 2021 se pueda construir, Rodrigo, una nueva mayoría. Quienes estamos participando en este movimiento estamos en la convicción de que hoy, infortunadamente, en el país se han perdido los equilibrios democráticos. Estamos profundamente preocupados porque nos parece que muchas decisiones que se han tomado a partir de que haya un grupo monolítico dominante en la vía pública del país ha evitado que se puedan tomar decisiones como esta que estamos dialogando en su momento por consenso, en la búsqueda de acuerdos, y por eso el objetivo central que tenemos es que a partir de una agenda ciudadana se puedan alinear distintas formaciones políticas que en el pasado han sido incluso adversarios históricos y que hoy afortunadamente partidos como Acción Nacional, como el PRI, como el PRD y MC han puesto por delante esta agenda ciudadana y que, bueno, lo que esperamos es que esta agenda sea el vehículo de cohesión para poder transitar hacia esta nueva mayoría que ponga en ruta correcta, las grandes decisiones del país.
Pues, estimado Gustavo, lo estaremos observando y conversando ampliamente porque vendrá, digamos, la articulación de esta alianza y este necesario contrapeso, como ya lo señalas. Así que, pues, como siempre, te estaremos buscando, Gustavo. Un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Saludos a ti y a toda la audiencia.
Ahí escuchamos a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Invitarle a que me escriba en @rodpack. Por supuesto, que siga la cuenta de Imagen, @imagen-mx. Volvemos en un momento.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
Regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
La más reciente queja de Elon Musk estuvo dirigida a la eficacia de las pruebas para detectar el COVID-19. En un tuit, el empresario reveló que en un mismo día se realizó 4 tests, de los cuales 2 salieron positivos y 2 negativos. En su publicación no fue claro a la hora de hacer una referencia sobre el tipo de prueba a la que se sometió. Sin embargo, el fundador de Tesla dio a entender que podrían haber sido de la marca Becton Dickinson. Cuando un usuario le preguntó si se sentía mal, Musk solo contestó que tenía un resfriado. En septiembre, Becton Dickinson, que es uno de los principales proveedores de pruebas para detectar el COVID-19, dijo que estaba investigando informes provenientes de algunos hogares de ancianos, donde algunas pruebas rápidas de coronavirus estaban produciendo como resultado falsos positivos. A principios de este mes, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos señaló que estaba alertando al personal de laboratorios clínicos y a los proveedores de atención médica de que se pueden producir resultados falsos positivos con algunas pruebas de antígeno COVID-19.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, casi 46, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Claudia Jañez. Ella es la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
Rodrigo, muy buen día, gusto en saludarte.
Gracias por madrugar con nosotros. Oye, Claudia, y yo te quiero preguntar, pues, ¿cuál es justamente la visión del SEC? Sobre todo porque a veces vemos pues noticias contrastantes. Por un lado, señales muy complejas que a veces no parecen que alientan mucho a la inversión. Y por el otro, un país de un enorme potencial que va atrayendo mucha inversión, por ejemplo, de China a México, sobre todo considerando pues la situación geopolítica, a pesar de que va cambiando todo este asunto. ¿Cómo entenderlo y cuál es tu visión y del SEC en términos de estas dos pues partes disonantes a ratos?
Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias, Rodrigo, como siempre, por el interés en la opinión del Consejo de Empresas Globales. Nosotros estamos convencidos que pues estamos en un punto de inflexión importantísimo. Tenemos que, pues no nada más restaurar la confianza, sino también pues impulsar esta recuperación económica y una prosperidad que a México le urge. Hoy estamos ante esta coyuntura de no nada más diversificar el riesgo chino, sino pues atraer estas inversiones. Hoy perdimos, desafortunadamente este año, tú lo sabes perfectamente, salimos del ranking del índice de confianza de inversión extranjera, que establece 25 países prioritarios para realizar inversión. Y tenemos todo, Rodrigo, para esto. Tenemos no nada más la localización, tenemos que implementar bien el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, atraer esta inversión, pues que hoy se está yendo a países como Tailandia, como Vietnam, y que desafortunadamente no lo estamos aprovechando.
Y en ese contexto, ¿cuál dirías tú que es el asunto fundamental? Porque a veces se ve cierto pragmatismo, bueno, ya no tanto, porque sí que me ha sorprendido esta dilación en felicitar al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, pero había sido esta administración muy pragmática, digamos, en su relación comercial, sobre todo con Estados Unidos, haciendo incluso sacrificios en materia de migración para mantener y sacar adelante, mantener el T-LECAN y sacar adelante el T-MEC. Y por el otro lado, pues muy malas señales, por ejemplo, en el sector energético y a ratos promesas de pues un mayor entendimiento, proyectos de inversión público-privada que se anuncian o privada, pero financiando proyectos públicos. ¿Cómo se ve y cuáles son estos factores que han hecho que otros países que mencionas, como Tailandia, como Vietnam, se estén haciendo más atractivos que México?
Mira, yo lo que creo es estos recientes cambios de reglas, como en el caso de la política energética o los bloqueos en las vías férreas, que al final pues hacen que una narrativa, pues la verdad, en contra del capital privado, pues están generando esta incertidumbre jurídica, y pues no nada más generan incertidumbre, sino que además vulneran esta confianza para invertir. Y por eso yo te decía, no nada más es restaurar la confianza, sino también pues mantenernos como un destino atractivo para la inversión. El marco legal ahí está, los tratados internacionales ahí están. Volvimos a recuperar, pues somos prácticamente el primero o segundo, depende de cómo lo midas, socio comercial del país más poderoso todavía del mundo en materia comercial. Y esto pues es la mejor apuesta que podemos hacer. Al final, pues somos un país del cual depende de la inversión privada, depende de los empleos, y ese es otro tema. La generación de empleos, pues tenemos que enfocarnos en recuperar no nada más los empleos perdidos, sino generar empleos de calidad para que la recuperación de México pues sea más sostenible.
Ahora, más allá de los discursos y posicionamientos que se dan muy temprano, ¿cómo es la relación con los otros componentes del gobierno federal? Porque a veces se ve, por ejemplo, una secretaria de Economía, pues yo no sé qué tan proactiva, pero por lo menos con un diálogo distinto, etcétera. Desde el SEC, ¿cómo se establecen las relaciones más allá, digamos, de la presidencia de la República y los posicionamientos que se dan muy temprano con el gobierno federal en su conjunto?
Bueno, hoy tenemos una mesa de trabajo abierta con la Secretaría de Economía, particularmente con la secretaria Márquez directamente y con el subsecretario Acevedo. En donde pues no nada más estamos confirmando esto que te estoy comentando, que al final pues necesitamos un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho, una gobernanza eficaz y sobre todo pues tenemos que construir esta visión innovadora de país de largo plazo transeccional. Estamos intentando con la Secretaría de Economía de tener no nada más una comunicación vía Consejo de Empresas Globales, sino también en lo individual. Tratar de ser como el enlace, Rodrigo, con el resto de las secretarías, pues sobre todo para minimizar la burocracia, en el entendido de que también por nuestro lado pues necesitamos continuar con esta tarea de cumplimiento y seguir garantizando que nuestros procesos, nuestras operaciones y políticas pues se apeguen a las mejores prácticas internacionales y en un esfuerzo de mejora continua. La puerta está abierta con la Secretaría de Economía y pues yo creo que no hay tiempo que perder. Esta reconfiguración de cadenas globales de valor, pues le toca a la Secretaría de Economía el pues atraer inversión, conservar la que ya está y diversificar esta exposición al riesgo chino de la que hablabas al inicio. Y estamos en una oportunidad única para mantener esta inversión. Y me parece que la Secretaría de Economía lo entiende, pero sí urge tener un compromiso en todos los diferentes sectores del gobierno con el Estado de Derecho, Rodrigo. Yo creo que, y esto no es nada más retórica de cumplamos con los tratados internacionales, sino pues este cumplimiento y respeto a los contratos, políticas de competencia y transparencia, mecanismos sólidos para combatir la corrupción, la seguridad pública me parece que es la tercera crisis muy grave que estamos viviendo en adición a la de salud y a la económica y el cumplimiento a los compromisos que ya tenemos. Nadie quiere vivir con litigios que por incumplimiento a no nada más contratos privados, sino a las normas y tratados internacionales a los que México está obligado.
Y además cosas que surgen de manera imprevista, ¿no? Pienso en esta iniciativa que se lanza el outsourcing, pues parecería, de acuerdo a lo que sabe, hace un rato lo conversaba con Gustavo de Hoyos, sin mayor consenso y fuera de lo que se tenía más o menos hablado con la Secretaría del Trabajo, pues surge algo así que cambia el panorama súbito para muchas empresas y muchas de ellas evidentemente que forman parte del SEC.
Pues nosotros estamos todavía en análisis de la iniciativa. Entendemos que es algo que todavía podría, esperemos y confiamos en que el gobierno escuchará a la iniciativa privada. Y al final lo que nosotros buscamos es el Consejo de Empresas Globales. Es no nada más seguir con políticas de cumplimiento, Rodrigo, sino el conservar los empleos de calidad. Y yo la verdad es que desde el Consejo de Empresas Globales confío en que se abra este diálogo y pues al final es todavía una iniciativa y yo espero que estos canales de comunicación se abran y nosotros como Consejo de Empresas Globales, como inversión extranjera, estamos dispuestos a proporcionar nuestro punto de vista respecto de esta potencial iniciativa y potencial nueva ley.
Sí, y me quedo, Claudia, con esto que mencionas en términos de el momento único que está atravesando el mundo, sobre todo porque el nuevo liderazgo que se va definiendo en los Estados Unidos, pues implicará, digamos, yo no lo vería como una amenaza para México porque hay quien lo interpreta que la disminución de la tensión China-Estados Unidos a lo mejor ya no hace tan atractivo a países como el nuestro, pero como dices, pues ya está ocurriendo, ¿no? En países como Vietnam, como Tailandia, que están sabiendo estar a la altura de la coyuntura, pero sobre todo si se reactiva el TPP con Estados Unidos, pues vendrán nuevas oportunidades a México y sobre todo de una zona del mundo que hoy por hoy Estados Unidos es la más potente, pero que requiere que México pues esté a la altura y no tenga problemas tan básicos como bloqueos ferroviarios, ¿no? Que uno pensaría que no tendría que ser un asunto que se tendría que resolver relativamente rápido y que, como dices, forma parte de este Estado de Derecho que tantas veces se ha mencionado, pero que últimamente se ha incrementado pues las dificultades para operar de manera muy básica. Y eso creo que se tendría que resolver.
Totalmente. Y además, pues demostrar también una gobernanza eficaz. Al final necesitamos instituciones sólidas y que pues demostremos que no es un tema de ideología, que no es un tema de 6 años. Es una visión de país de largo plazo, que creo que eso es lo que están haciendo los países asiáticos en desarrollo. Y nosotros tenemos todo. Yo siempre lo he dicho, creo que desde el Consejo de Empresas Globales invertimos en este país desde hace muchas décadas, porque creemos en México. En realidad todos somos mexicanos, pagamos impuestos en México, y me parece que todos queremos esto para México, un desarrollo sostenible, un desarrollo que logremos pues tener en el largo plazo, como lo hemos hecho en los últimos 25 años desde que somos un país abierto. Estoy segura, Rodrigo, también que esta pandemia nos tiene que traer pues mejores y más inversiones a México, y no lo podemos desaprovechar. No tenemos tiempo que perder.
Claudia, te mando un gran abrazo. Como siempre, un gusto platicar contigo.
Igualmente, que tengas muy buen día.
También para ti, ahí escuchamos a Claudia Jañez, la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Mira, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le cuento que Moderna acaba de comunicar que su vacuna tiene una efectividad de 94.5%. Esto es una excelente noticia. Se suma a lo que había dicho Pfizer con su efectividad de 90%. Habrá que entender la de Moderna cómo funciona, pero es una gran noticia con la que está empezando la semana. Soy Rodrigo Pacheco. Agradecerle mucho que me haya acompañado. Desearle que tenga un excelente inicio de semana. Invitarle a que descargue el programa de radio. Y quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó
Imagen Radio. Presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.